Buenos días otra vez por los que estuvieron fuera la semana pasada y no tuvieron. Iré a hacer una clase pequeña como una introducción para hablar. El poder, si tú quieres ser una persona que quiere enseñar, hacer un caso de por qué creemos lo que creemos. Hoy vamos a profundizarnos en lo que nos necesitamos usar cuando tratamos de entender por qué creemos lo que creemos, por qué podemos hacer esa defensa. La idea es que podamos educarnos de una forma para poder ayudar a otros y educar a otros. Hay un libro todavía verdadero y justo. Es bueno de leerlo, ese libro. El argumento por la cristiandad son verdaderos y razonables. Es el caso que queremos hacer, de que no simplemente estamos creyendo algo ciegamente o una metodología y dice, bueno, yo creo esto porque me hace feliz. No, pero no. Sino que estamos eligiendo algo que creemos y seguimos que tiene una base, que tiene una racionalidad. Como estaba hablando con uno de los hermanos en lo que estaba preparando esta clase, uno de mi punto es, el mundo cree y piensa que tienes que ser un hombre estúpido, una persona estúpida para creer en una religión, que es una fe que no alcanza tu mente. Hay una evidencia aquí, hay evidencias razonables aquí, coincidentemente o Dios. Esta mañana leí un artículo que unos gentes, un grupo de personas que se llaman hay una idea que mucha gente están creando un grupo de gente que de una religión que no cree en ningún tipo de religiones. Y eso incluye mucha gente que antes se creaban cristianos o se crearon en un hogar cristiano. Fueron y preguntaron por qué. En el 2018 dieron diferentes respuestas. 50% están de acuerdo que dejaron la religión porque cuestiona muchas enseñanzas religiosas. 46% es que no le gusta, que no le gusta por lo que las iglesias han cogido partidismo en diferentes. 34% no les gusta las organizaciones religiosas. 31% que no les gusta los líderes religiosos. 26% dijeron que la religión es irrelevante. Pero si tú vas al 2016, porque nomás preguntaron cuál era el problema por lo cual no creían en ninguna religión. Y lo que estaban ahí fue que no creían en las que aprendieron acerca de evolución cuando fueron a la iglesia. Que la cosa racional hace que la gente se ponga ciega cuando la religión, o que es como una droga para la gente. Falta de evidencia científica del creador. Simplemente me he dado cuenta que no realmente creía. Estoy haciendo mucho más, estudiando y haciendo decisiones por mí mismo que escuchar a alguien. Esa es la batalla que quiero que podamos reunirnos un poco y poder ver qué es lo que está pasando, especialmente en la juventud. No sabemos lo que creemos, por qué creemos lo que creemos. Hay cosas por las cuales nosotros elegimos creer. 3 semanas después de esta semana van a enseñar lo que, por qué es que enseñan lo que enseñan. Les vamos a dar el trabajo más fuerte a ellos, a que expliquen a los hermanos. Esto es lo que vamos a estar estudiando. La semana pasada hicimos una introducción, una cosa de por qué hicimos lo que hicimos, porque es difícil. Lo que quiero hacer hoy es que podamos profundizarnos las reglas de la investigación. Yo pienso que es importante porque lo que pasa es que nosotros naturalmente tenemos la Biblia a un estándar que otra cosa. La Biblia le damos un lugar más alto que todas las otras cosas. En un sentido, eso es mejor, es bueno, pero tenemos más evidencia. Tenemos más evidencia de Jesús que de Julio César. Tenemos más evidencia de Jesús y de la Biblia que ningún otro personaje histórico de la era, de este tiempo. Es algo sorprendente. Pero de una forma nos alejamos de hablar de esto. Eso es lo que yo quiero que podamos hablar un poco, de que vamos a ver cuál es la evidencia que podemos, el que requerimos. Un poquito del ¿por qué tú crees en la Biblia? ¿Has preguntado? Si no, ¿tú crees que tu integridad y tu inteligencia está cuestionable? ¿Tus hijos te han preguntado cosas difíciles? En tu persona, en ti, Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Háganlo con respeto. ¿Cómo hago esta evidencia real? ¿Cómo que podemos aprender lo suficiente y usar la historia para poder hacer la cristiandad razonable? No estoy seguro que yo puedo probar nada a alguien que no quiere escuchar. Esto no es como una cosa de matemática, pero sí puedo hablar con quien sea que tiene un oído medio abierto y ayudarlos a entender que esto no es simplemente un grupo de metodología. Esta es mi misión aquí. Ayudarnos a prepararnos para poder contestar de una manera educada y con respeto. Vamos a hablar acerca de estos puntos. ¿Cómo investigamos? Comenzamos con una mente abierta. Tú quizás crees que con la persona de la que tú hablas que no es una persona creyente. No, estoy hablando a nosotros. Nosotros necesitamos escuchar la evidencia. De una manera sorprendentemente también somos humanos y pensamos y creemos y queremos pensar que estamos correctos y cerramos nuestras mentes a argumentos. Y porque no van de acuerdo con lo que creemos. Hay que tener una mente abierta, escuchar lo que la gente está diciendo, tomar el tiempo de entender los concernimientos que están expresando para que tú puedas resolver y no solamente esto es lo que tienes que hacer y todo eso. Y te voy a dar con un palo, ¿no? Eso no es con respeto. Hay que respetar a la gente, escuchar. La gente alrededor tuyo también están buscando la verdad. También están tratando de encontrar una manera de cómo vivir. Ayúdalos, busca. No seas una persona que lo sabe todo. Déjame decirte lo que dice la verdad. Comienza con tu mente abierta. Tú puedes enseñarles cómo tener una mente abierta, modelando de tener una mente abierta. Escuché lo que tú dijiste, no estoy de acuerdo, pero puedo entender de dónde tú vienes con esos puntos. Eso es importante. Vamos a hablar qué cosas son cosas circunstante y evidencia circunstancial. Lo que vamos a hacer ahora y ver ahora es que es cuáles son las evidencias que podemos reconsiderar y cómo ponemos mucho énfasis en esa evidencia. ¿Cómo separamos la verdad, lo erróneo de la evidencia? Vamos a hablar también de cómo poder proteger la verdad y por qué creo ahora la Biblia. ¿Cómo llegó a este punto? Testigos, ¿cómo sabemos que los testigos son confiables y son de confiar? Lo que quiero es que podamos ver el reto para que durante las 3 semanas que vamos a tener podamos darle a nuestros hermanos que van a enseñar y darle la oportunidad que hagan la prueba, no una prueba matemática, pero darte una información sustanciosa de por qué creemos y que realmente pasó lo que creemos. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Espero de que eso haga sentido. Quiero, ¿qué es lo que estamos buscando? Primero, Nancy no hizo este cake porque si no se viera mejor. No encontré esto en el internet. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es buscar evidencia forénsica? Inferencia es un proceso donde la realidad se somete con otras cosas que se puede comprobar lo que ha pasado. Para algunos de ustedes, inferencia es separar la realidad. Es que inferencia es coger lo que sabemos y usarlos para establecer algo que no está ya probado, donde va uno algo que no está concluido para una conclusión. Vengo del trabajo, vengo del garaje, estoy, veo trastes sucios en la cocina y todo eso, y no veo el cake. Hay una cosa confiable, creer y pensar que simplemente ha hecho un pastel, pero no tengo una evidencia directa. Ahora puedo ver al otro cuarto y veo que ya tengo más evidencia, pero no vi que Nancy lo hizo. Ahora no hay manera que lo compró, pero pudo haber pasado que lo compró. La realidad es que hacemos muchas cosas de decisiones en inferencia. No es una cosa sorprendente o algo raro, ¿no? Uno lo hace todos los días. Vamos a hablar y ver todo, muchas de esas cosas. ¿Por qué creen que es verdad? ¿Por qué tú crees que es verdad? ¿Por qué necesitamos ver este tipo de información para conocer la verdad de la cristiandad? Porque la evidencia directa no está aquí. ¿Cuántos de nosotros pudieron ser testigos de la crucifixión de Cristo? Alan, no. La realidad es que ninguno de nosotros fue testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces vamos a tener que depender de mucha inferencia de testigos que vieron y escribieron y artículos y diferentes otras cosas, porque no podemos estar ahí 2000 años atrás. ¿Tú crees en Julio César? Sí. Esta es la realidad. Tenemos que entender qué cosa es la evidencia que hace sentido. Cosa circunstancial y directa, evidencia directa. Quizás habrá una evidencia directa. En particular, tenemos testigos que escribieron acerca de las cosas que pasaron, de la cristiandad en sus principios. Se llaman los evangelios. Esa es una evidencia muy, muy, muy confiable. Vamos a ver eso durante esas 3 semanas. No he visto las clases que han preparado, pero la realidad es, vamos a ver a testigos, pruebas de testigos que tienen años, pero muchas de las otras cosas que vamos a ver, cosas sustanciosas, evidencia, que no necesitas averiguar ni nada de eso para llegar ahí, pero muchos de estos casos se han hecho muchos casos en cosas circunstanciales. Eso es evidencia circunstancial si algo no concuerda con lo que se está presentando. Evidencia circunstancial es pero no necesariamente es que prueban directamente que fue que la persona que cometió lo que pues, vamos a ver muchas cosas circunstanciales. Esto es aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la lluvia. Estoy sentado en mi cuarto, escucho el que suena como lluvia. Voy afuera y veo que está mojado el patio, tiene hojas frescas, el patio está mojado y la otra está mojada. No solamente estaba, era mi agua, no tengo. Es probablemente llovió. No creo que vamos muchos de nosotros a discutir esta conclusión. Tenemos que tener cuidado. Si tú ves televisión, esos shows de crimen, todos tenemos cosas circunstanciales que vamos a probar. Tenemos muchas cosas circunstanciales. Eso no es una cosa mala, tener es evidencia circunstancial o indirecta, evidencia indirecta. ¿Estamos con eso bien? ¿Hace sentido? Porque es importante de poder ver esto de una forma de cómo tú lo ves, de que hay una realidad, hay una verdad, lo que estamos probando. No estamos algo, no estamos disminuyendo lo que creemos y eso, sino estamos demandando un estándar más alto, pero un estándar más alto aún está basado en las mismas leyes de evidencia que hay. Entonces, probablemente vamos a tener una lluvia. Aquí tenemos un gato. Tenemos aquí evidencias. Aquí no quiero usar evidencia de cuerpos, evidencia, evidencia. Evidencia y los artículos que se usaron para el crimen. En la televisión es fácil, el detective entra. Muchas otras cosas simplemente son artefactos. En la televisión es fácil, pero en la vida real estamos rodeados de muchas cosas todo tiempo. Y distinguir de los artículos que están ahí, lo que es realmente evidencia, puede ser confundible. se puede uno confundir. Eso es lo que Steve y nuestros hermanos van a hacer, ayudarnos a entender es que estas son cosas acerca del tiempo, son de verdad, son razonables y no tienen nada que ver con lo que estamos ahí, que tenemos que ver. Vamos a ir más profundo, ver. El testigo que escribió este evangelio escribió el nombre del pueblo de una manera adecuada, y después otra persona escribió después, 2 meses, persona, ¿cómo es que se dio cuenta de dónde y qué era? ¿Cómo salieron todo? ¿Cómo hace concuerda todo eso? Mucho se parece como evidencia, mucho no parece. Tiene uno que darse cuenta de cuál es la diferencia. Como aquí nuestro testigo policía que tenemos aquí tiene que coger fotos de todo. Tú ves y coges fotos de todo y así es. Pero ese cigarrillo que encuentras ahí, quizás es el que alguien lo tiró hace 2 días o lo que sea, no sabemos. ¿Cómo nos damos cuenta de todo eso? Una de las cosas que tenemos que lidiar es que ver la historia y poder qué es lo que qué pasó, qué sucedió en ese tiempo. No sé cómo ese gato fue que murió. Tenemos que gastar un tiempo para ver a los testigos. ¿Cómo sé que un testigo es confiable, que es verdadero? Y esto también es muy importante. Tenemos testigos de la cristiandad temprana. Hemos terminado un estudio en el Evangelio de Marcos como el testimonio de Pedro. Ver la vida en el tiempo de la vida de Cristo. Pedro era un testigo, Marcos fue un testigo también. Asumamos que esos autores están correctos, eso nos da un testigo confiable. Él tiene el derecho de poder escribir un evangelio. Lucas parece que también estaba con la gente correcta, al correr al tiempo adecuado y correcto. Mateo, Juan. Si establecemos los autores, se acepta, ¿verdad? Aceptable. Bueno, estaban ahí. Sabemos que estuvieron ahí en ese tiempo. ¿Son testigos confiables? La primera pregunta es que te pregunto, ¿estaba presente esa persona ahí? Esa es la primera pregunta que tú haces para un testigo. Hay gente que levanta la mano y dice que fueron testigos y no. Estuvieron ahí después, o vieron durante la ventana después de que tiraron, vieron a alguien ahí parado cerca del cuerpo, pero no vieron cuando él estaba disparando. Y eso voltea todo, y eso. Así es como funciona. ¿Estaban y vieron realmente? ¿Son testigos de los eventos? Había muchos testigos que... Hay diferentes testigos que pueden corroborar, que son... que se juntan y todo concuerda. Hay conclusiones muy interesantes. Hay un escritor que escribe en Los Ángeles. Escribe donde primero dice que no hace sentido. Esta gente no estaban en el mismo lugar. Hubo un robo en una tienda. Pero cuando preguntó más y les pensó cosas diferentes de los testigos, Y eran testigos confiables que sí, pero otros testigos quizás no están de acuerdo porque no ven lo que la otra persona ve. No sé si se da cuenta. Tengo que dar un esfuerzo yo. No, por ejemplo, no puedo dar testimonio de qué color es tu pelo, ¿no? Sino, por ejemplo, la persona ve cosas diferentes y la persona si se tan concuerdan diferentes testigos con otros testigos son ciertos, pero puedes ver y darte cuenta si es que si tienes que averiguar. Por ejemplo, si una persona dice que la pared es verde y cómo lo dice que no, que es roja, pero entonces cómo de verde a rojo, cómo es, están agregando detalles que no son adecuados, que no son correctos. Hay muchas cosas, cursos diferentes que la gente puede ir de cómo pueden hacer interrogación y preguntar y todo eso. ¿Cambiaría tu opinión del testigo si tú te das cuenta de que el testigo fue maltratado por la víctima o fue maltratado por el sospechoso la semana pasada? Simplemente era mi novio, lo que sea, y me dejó y todo eso, estoy muy enojado y todo eso. Eso podría ser, eso puede cambiar tu opinión. Tenemos que darnos cuenta de todo eso. Esas son las cosas que tenemos que analizar. Tenemos que saber que tenemos una evidencia razonable. Si alguien tiene una máquina del tiempo, lléveme. Vamos para el pasado a ver. Pero como no se puede, entonces esta es la evidencia que tenemos y que esta evidencia es la que tenemos para llegar a la verdad. Y que esta evidencia es valiable para ver la cristiandad, para llegar a la verdad. Esto aquí tenemos de ponerte y poner exactamente qué y quién llevó y todas las cosas cada persona. Tienen que firmar y todo, cada confesión que hacen o lo que sea, o cada cosa que levantan, tienen que poner su nombre y tienen que ponerlo en un lugar adecuado. Alguien puede cambiar la evidencia y todo eso, pero también tenemos que ver acerca de eso, porque la evidencia hace el caso. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la Biblia, porque yo creo en la Biblia. Hay algo muy adecuado con la Biblia. Hay mucha evidencia que la Biblia que estamos leyendo ahora, que es la que se escribió hace 2000 años, es algo sorprendente. Toma el tiempo para aprender eso y tú te puedes dar cuenta que hay verdad aquí. Por cualquier cosa, por cualquier evidencia que tú tengas, es muy importante tener eso de cómo fue traspasada de un tiempo a otro. Pregunto esas preguntas la semana pasada. ¿Qué cosa es evidencia suficiente? En muchas de las conversaciones que yo he tenido con gente joven, con compañeros de trabajo, con gente de la escuela, gente alrededor mío, con vecinos, me sorprendería de llegar a un punto que ellos creen que hay un caso probable de que tiene, que es verdad. Yo pienso que yo creo que eso es suficiente para llevar la conversación a sentarnos y estudiar un poco. Eso es lo más ligero la sociedad, como estábamos compartiendo anterior, tenemos un gran porcentaje de la sociedad que cree que todo esto es algo inventado, que nadie realmente cree esto. Tú tienes que poner tu mente, tu ciencia y todas esas cosas. Estudié, evolucionaron, no creen en la cristiandad y todas esas cosas. Si puedo llegar a un punto donde no estoy siendo razonable, yo creo que sería algo para ganar. No me dejes nomás porque sí, sin evidencia. Déjame enseñarte por qué la cristiandad puede tener algo de validez. Y eso es lo que queremos hacer. Si podemos llegar a un lugar donde hay evidencia. Aquí de los que estamos aquí creemos que cristiandad es verdad. Más de lo que podemos creer. Porque uno ha cogido el tiempo y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y comenzaste a construir tu... ¿Por qué? Porque tú has dejado que Dios trabaje en tu vida. Por eso tú crees... Tu vecino quizás no ha dejado que Dios trabaje en su vida. Tú lo has visto. Esto ha funcionado. La otra vez. La gente tiraba dinero en la mano de la gente. Dios es sorprendente. Eso es algo de tener fe. Pero esa evidencia no necesariamente... Ayuda a tu vecino. Eso es lo que tenemos que queremos y pensamos. No vas a llevar una certeza matemática. Quizás te vas a ayudar un trabajador o algo, pero tú sabes lo suficiente para presentar cristiandad, la cristiandad como algo razonable, no algo abominable entre la ciencia o el pensamiento moderno, sino que esto es verdad, o por lo menos tú puedes ver dónde es verdad. Dame el tiempo y el momento, trabaja conmigo, vamos a estudiar esto. Quizás no puede sonar algo ambicioso, pero mucha de esta gente, si podemos pasar esa duda inicial que pasa siempre en las películas, en la televisión, en todo eso, en las universidades, eso está siendo empujado, que la cristiandad no es correcto, no es moderno, no es verdad. ¿Cómo tú puedes luchar con eso? Por las tres semanas nosotros vamos a estudiar esto. Tenemos tres puntos que vamos a hablar en la Biblia. ¿Por qué tú crees? ¿Cómo sabes que esa gente que escribió no simplemente estaban tratando de crear una religión y hacer dinero? Jesús aquí es y fue quien decía que era verdadero. ¿Creemos que es una persona histórica? Mucha gente no cree que Jesús es una persona histórica. Tenemos que comenzar en algún lugar y enseñarles esta evidencia y en la resurrección. Sin la resurrección, todos seríamos infelices porque no pasó. Pero si no es verdad. Si no es verdad que Jesús resucitó, estamos ocupados en la vida entera viviendo una mentira. Eso es lo que la ciencia piensa y cree. Por estas tres semanas vamos a buscar esto. El cuadro de todo esto es la evidencia. Y quise coger esta semana para ayudarnos a entender qué es lo que estamos buscando para prueba, para probar la cristianidad. No lleves la Biblia en algo que tú no puedes... Busca en la Biblia cosas que te van a ayudar a ver que esto hace sentido y que esto es verdad y todo eso. Y entonces Por las siguientes 3 semanas vengo y sumarizar la enseñanza de nuestros hermanos. Por el momento, vayan y busquen sus hijos y venimos en 10 minutos, ¿ok?